Por ejemplo, en las comunidades, tú mencionabas, creo, las indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas, claro, están ahí peleando, enarbolando otra territorialidad, otro modo de vida, otra visión del mundo, otra organización social. Pues sí, pero pásales los tanques encima y simplemente se anula porque físicamente los anulas, que es lo que está pasando en muchas partes del Medio Oriente en este momento, ¿no? Hay propuestas como culturales, político-culturales, que simplemente las están arrasando, ¿no? Entonces ahí desaparece la posibilidad. O sea, el grado de posibilidades, la amplitud de posibilidades de bifurcación se va reduciendo en la medida en que el capitalismo ya se dio cuenta de que la amenaza es sistémica, no es una amenaza interna. O sea, no te están amenazando los obreros con hacer una huelga para que les aumentes el sueldo. Ahí es un problema de negociación, un poco más para ellos, listo, ¿no? Y todo se resuelve dentro del sistema. Aquí el riesgo que tienen, por eso marcan a los del Islam en general, a los pueblos originarios, es que hay una confrontación de visiones de mundo, ¿no? Y ese es el riesgo que sí tiene el sistema hoy. ¿Cómo eliminar eso? O sea, eso están en ese trabajo, están sistemáticamente, yo creo que desde Vietnam, en realidad, pero sobre todo después de, digamos, a partir de los años 90 del siglo pasado, ¿no? A partir de ahí, realmente el problema era el choque de civilizaciones, ¿no? Todo lo empezaron a plantear en esos términos, porque efectivamente ahí estaba su mayor riesgo, ¿no? O sea, ustedes piensen, hay muchos ejemplos, pero el zapatismo, que es el cercano a nosotros, en el momento en que el zapatismo se planta y dice, sí hay otra manera de vivir, sí hay otra manera de organizarse, sí hay otra manera de hacer justicia, de entender la democracia, etcétera, y la autonomía, y qué sé yo, y eso empieza a crecer como bola de nieve, porque sí, efectivamente, era algo que respondía, pues digamos, a las inquietudes de buena parte de la población del mundo, y esa bola de nieve, eso sí era un riesgo, no los zapatistas, sino ese pensamiento zapatista multiplicado, ¿no? Y contra eso había que ir, y ahí es donde se recrudece la idea de la guerra asimétrica, donde empiezan todas estas estrategias de guerra difusa, ¿no? Ya no estás declarándole la guerra a otro estado, también puede seguir ocurriendo, ¿no? O sea, se movieron de tu terreno de relaciones internacionales, y entonces ya no le declaras la guerra a otro estado, le estás declarando la guerra a los pueblos en realidad. ¿Y cómo les declaras la guerra a los pueblos? Entrando a carcomer, ¿no? Entrando a romper, a desestabilizar, a violentar. Por eso la violencia se ha extendido de esta manera. Entonces, bueno, ese es punto de partida. Ahora, nosotros, como decía Raúl, siempre hemos estado preocupados por, bueno, y el capitalismo, ¿qué límites tiene y qué posibilidades tiene? ¿Con qué cuenta, no? Y una de las cosas fuertes con las que cuenta es la tecnología. O sea, el capitalismo, por naturaleza, objetiva, y al objetivar, cambia vida por muerte, ¿no? Cambia vida por cosas. Su manera de dominar es la objetivación. Entonces, sí, efectivamente, el desarrollo tecnológico lo que hace es que en una guerra, tú llegas y rocías con napalm y matas a todos, ¿no? Y los otros están con sus estrategias y te mueves para acá y cuando te llegue la señal no sé qué, todos juntos, el de la señal y el de la no señal, quedan bajo el napalm, ¿no? Entonces la tecnología es, digamos, como figura, un poco caricaturizada, pero la tecnología es algo muy importante, que lo mismo va a ser usada en las guerras económicas, del petróleo, de la que sea, ¿no? ¿Qué pasa con el petróleo? No solamente que ellos pueden usar el fracking en sus propios yacimientos, ¿no? Sino son los que tienen la tecnología para explotar los yacimientos de los otros. Y se han preocupado por desarrollar esa tecnología. ¿Quién puede extraer el petróleo del Golfo de México? La Chevron, la Exxon, etcétera, ¿no? Entonces, es un modo de de dominar sin que sea una dominación explícita, porque tú les vas a pedir que te ayuden a sacar tu petróleo. Y pues bueno, de algún modo hay las rentas tecnológicas y naturales, ¿no? Que era lo que creo que tú eras el que lo mencionaba, ahí entran a jugar geopolíticamente, ¿no? Condiciones de rehacerse el capitalismo, yo creo que tiene muchas, todas son dentro de esa vertiente catastrófica, pero sí tiene muchas y lo está demostrando. O sea, el capitalismo que parecía que estaba realmente en cuestión la primera quizá década de este siglo, ¿no? La última década del siglo pasado, por todos lados, levantamientos, resistencias, qué sé yo, hasta cracks dentro del propio capitalismo, ya, o sea, eso se está poniendo en orden. Y para mí Trump es como esa figura del disciplinador. A ver, ahí entra toda la discusión del Estado, que es bien complicada, y en la que yo lanzo solamente pistas, no es que yo ya construí mi respuesta y se las voy a dar. Pero, a ver, los Estados no están disciplinando como corresponde, ¿no? Hillary no hubiera podido. O sea, Hillary hubiera seguido la misma tónica. Entonces, más bombas en Siria, más no sé qué, más mercenarios en tal lugar. Era como esa la lógica que estaba ahí. No es esa la que el capital necesita hoy. El capital lo que está necesitando hoy es alguien que diga, a ver, quiten todo esto de aquí y volvemos a empezar. Y vamos a poner todo en orden porque esto no está funcionando. Y ese es Trump. Llega y patea los tableros. Aquí, ¿quién decía? No sé, creo que tú, Trump tiene un discurso principalmente antimigrante. Yo creo que no. Yo creo que el principal discurso de Trump, y para donde está pegando durísimo, es hacia la institucionalidad, hacia el Estado. Los que están de pelos de punta son los jueces, son los legisladores, son... ¿Cómo? Nunca había pasado eso en este país. Las reglas de este país, ¿no? Se está saltando las normativas, pasa por encima de la CIA y le dice qué hacer. O sea, está haciendo unas barbaridades. Ese es el modo, desde mi punto de vista, ¿no? Yo ahí veo así el territorio archipiélago avanzando sobre los territorios nacionales, si quieren, ¿no? O sea, esta nueva manera de pensar el disciplinamiento general, que la verdad la institucionalidad no es otra cosa que el resultado de esas, de las formas de disciplinamiento, ¿no? Para disciplinar, en algún momento promueves la democracia y haces creer a todo mundo que es igual y que tiene los mismos derechos y etcétera, hasta que se da cuenta que no es cierto. Y entonces hay otras maneras de disciplinar y en el trabajo también se modifican las disciplinas, cambian, ¿no? Tienes que cambiar hasta, no sé, hasta los modos de comer, de hablar, qué sé yo, en los lugares de trabajo, en fin, tanta cosa. Bueno, todo eso es disciplinamiento. La sociedad tiene que ser disciplinada para que esto funcione de manera sistémica. Y entonces eso es lo que está ocurriendo hoy. O sea, ya no sirve lo que había, ya no sirve el Estado, aunque puede servir el Estado, otro Estado, no este. Yo creo definitivamente que es otro, porque tú dices, se vacía por aquí, se llena por aquí. Se ha dicho mucho, por ejemplo, que no es lo que tú estás diciendo, pero sí, claro, lo vacían, por ejemplo, de su parte de beneficios sociales, pero la parte que se fortalece es la autoritaria, ¿no? Sigue siendo el mismo Estado, miren a lo que lleva eso, a lo que tenemos hoy aquí en el país. Entonces tampoco sirve, eso no sirve. Este Estado como el mexicano, que hay muchos así, son carísimos. Todo el tiempo están pidiendo préstamos al exterior y el capital les está dando eso, también nosotros. O sea, son nuestros ingresos, es nuestro trabajo. Pero también el capital siente que eso no tiene por qué gastarlo mal así, que mejor se lo embolsa, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay una reconfiguración, una resustanciación de las instituciones. ¿no? Pero con diferente diseño. Es decir, ¿cuál va a ser la nueva sustancia de esa institucionalidad que responde a esas nuevas formas de disciplinamiento social que requiere el capital hoy? O sea, el capital, las empresas, Trump, como lo quieran ver, ¿no? El propio Trump, como ahora como siente que es el soberano del mundo, él va, se mete, hace su convenio, se salta hasta su secretario particular. Es exactamente esa la imagen de la empresa, del corporativo avanzando, sin hacerles caso a los, ay, estos estaditos, qué lata dan. Si yo puedo ir a ponerme de acuerdo con los dictadores, los ejércitos, los no sé qué de África, de Asia, de, para que me dejen trabajar, para que me proporcionen mano de obra, a veces hasta esclava, ¿no? Para que no se fijen en que hay trabajo infantil. Y yo ahí sigo funcionando, ¿para qué quiero que el Estado me moleste? Mi Estado no tiene nada que hacer ahí conmigo, ¿no? Yo tengo mi manera de entenderme con los demás también. No quiere decir que no siempre, que siempre sea así. Quiere decir que es una figura que sí se está perfilando y que se parece mucho a la de los primeros tiempos del capitalismo que ustedes traían, ¿no? A colación. O sea, de repente cuando lees cosas como, no sé, la acumulación originaria, cosas así, dices, caramba, pero sí, casi es un retrato en muchos sentidos de lo que está pasando hoy. O sea, violencia sin reglas y violencia que lleva a sentar las reglas. Eso que recuperaba ahora Raúl, de cómo la anomalía es el vehículo del cambio de institucionalidad. Claro, ahí es que, o sea, estado de excepción, sí, que se convierte en otro tipo de estado. Ya no es decepción, es un estado ya generalizado, digamos. Entonces no hay excepción, son características que tenía el estado de excepción en un momento histórico y que hoy son generales, ¿no? Bueno, digo, allí habría que discutir, pero es como ese proceso el que está ahí en juego, ¿no? Esto, creo que a lo mejor para pensar en que, porque esto es el capitalismo, siempre ha sido así. La diferencia está en el nivel al que ha llegado hoy, en el grado de apropiación, en la profundidad de esa apropiación, en la capacidad tecnológica y material para efectuar esa apropiación, en las herramientas de dominio, ¿no? Ese dominio de espectro completo del que hablamos, de control de las mentes y los corazones, de algún modo, ¿no? Es decir, de, bueno, no imposición, sino de generalización, universalización de imaginarios que permiten que esto sea redundante, ¿no? Que permitan que volvamos a decir, pero si también que estábamos en el estado del bienestar, ¿qué hay que hacer para volver ahí, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y mira, a lo que sí volvemos, que ella lo señalaba acá muy bien, las mismas empresas mineras que se sacaron de México están de vuelta en las mineras, pero las petroleras también son las mismas, excepto una que desapareció ahí, ¿no? El Águila, ¿qué es ahora?
La Shell.
La Shell. Pero acá están, por ejemplo, Exxon y Chevron, que eran las que estaban. El Standard Oil estaba aquí con el petróleo mexicano. Pasó un tiempito, volvieron. Y en ese tiempito, bueno, a lo mejor el Estado les construyó infraestructuras, hizo una serie de cosas que de repente hasta les sirven, ¿no? Pero bueno, esto de los estados es algo muy complicado. Digamos que lo que tú dices, el Estado facilitador siempre ha sido. O sea, hay dos, yo siempre pienso, hay dos maneras como, en la Facultad de Economía yo aprendí lo que era el Estado. Uno era el Estado como representante de la sociedad en su conjunto, pero de una sociedad histórica determinada, es decir, de la sociedad capitalista y por lo tanto el representante de los intereses de la sociedad capitalista, de la estructuración de clases, ¿no? De lo que hace posible que esa sociedad capitalista siga siendo tal. Pero es un Estado que se debe a la sociedad completa, a la comunidad nacional, ahí sí hay comunidad nacional. Otro es lo de Lenin, ¿no? Que el Estado, ¿cómo es? El Estado como herramienta de clase de la burguesía. Bueno, entonces ahí sí tienes la otra visión. Pero en la primera visión, que es la que todos los politólogos compartían y que de algún modo tiene que ver con la manera como se hizo la política en el siglo XX, yo digo que esa justamente es la que hoy está haciendo agua, ¿no? Que esa es la que sustentó el desarrollo capitalista del siglo XX, la que permitió todas esas cohesiones, tú hablabas, ¿no?, los consensos del siglo XX, pero que ya no logra, no hay manera, o sea, con el capital metido ahí, no hay manera, el Estado no puede hacer magia para que todos estemos contentos con lo que está pasando, no hay manera. Entonces, ese Estado facilitador, ¿para qué sirve? O sea, esa sería mi pregunta. ¿Servía el otro, ¿no?, el mediador, el que consensuaba, etc.? Pero el Estado facilitador, pues igual entran. O sea, imagínate, fíjense la Chevron en Ecuador. La Chevron logra que le pongan a Ecuador una multa del tamaño de su PIB anual y la tiene que pagar Ecuador a la empresa. Hace lo que quiere. O sea, no le hace falta un Estado facilitador. Ese que es un Estado resistente lo logró bailar, ¿no? Y así están haciendo en todos lados. Entonces, ahí hay como muchas cosas que nos hacen pensar. Yo no estoy segura, yo les decía que una territorialidad anula la otra, incluso tampoco anula la de los pueblos indios, ¿no?, que es una territorialidad anterior que todavía está por ahí persistiendo junto con las otras, pero que sí hay cambios muy importantes, que si esto realmente es una línea dominante dentro de la reconfiguración del capitalismo del siglo XXI, podría ser que no, que sea una idea loca mía nada más, pero si fuera una línea más o menos que tiene visos de irse consolidando, no puede, ni le interesa mantener la institucionalidad que existe hoy en día. Necesita otra. Y necesita eliminar muchas cosas de esta, porque ahí siguen los cálculos de costo-beneficio. Eso siempre los va a haber, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay que reflexionar mucho, darle vueltas, no sé, pensarlo.
Y perdón, sí. Me interrumpí un poco. Y pensar un Estado facilitado hacia la expansión de las transnacionales, en el sentido de decir, bueno, el Estado está ahí, el Estado asume los costos, por ejemplo, de infraestructura para que las transnacionales estén funcionando, asume los costos de educación para la fuerza de trabajo, facilita el entorno donde se puedan todos los empresarios reunirse y estar negociando. Es decir, un Estado que está ahí, ¿no?, y que está asumiendo costos que a la vez está transfiriendo, pues, a la población, ¿no? Yo pensaba ahora, con lo que estoy haciendo, decía, a ver, un Estado que está haciendo infraestructura de primera para la conexión de ciertos puntos hacia los pasos hacia Estados Unidos, que es infraestructura de primera, con transporte de primera, ¿no? Es el mismo que les está cobrando impuestos a la población que no quiere ni siquiera darles conexión de drenaje o de agua entubada. Entonces, es el mismo que está poniendo una universidad donde sean todos super técnicos para que se vayan justo a esta zona. A eso no se pensaba yo, ahí qué hay, ¿no?
Mira, habría que hacer cuentas, porque yo creo que ahí las cuentas son importantes. Efectivamente, ese Estado facilitador del que hablas lo que ha hecho es transferir costos del capital a la sociedad. Eso permanentemente. El problema que yo veo es que los costos que está transfiriendo por estas vías que señalas son menores que el consumo que está haciendo. O sea, el gasto del Estado es mucho mayor que lo que está invirtiendo. El Estado se se ha vuelto parasitario, o sea, gasta en sí mismo, en su propio funcionamiento, en su corrupción, entonces, que es necesaria para, justamente para que sea un Estado facilitador, ¿no? Pero ya es, sale tan clara esa corrupción que ya mejor lo quitas. Oye, ¿qué te crees? Yo puedo directamente con el cártel hacer el enredo y me sale más barato, ¿no?
Pero antes van a quitar las universidades públicas, en este mundo digas muy fuerte.
Pero hay universidades públicas que sirven también como de sostén a este Estado y a esta manera de funcionar, ¿no? O sea, pensaba en algo, ¿no? Igual, no, o sea, no toda la universidad, no, todas ciertas.
Gracias.
No. O sea, otra vez voy a mi ejemplo de Tijuana. Si está una parte de los que se supone que son las instituciones públicas y que el papel es otro, pero que de alguna manera están como legitimando el funcionamiento de los políticos y de ese Estado, porque dicen que eso es lo que debiera de ser, o que está el mismo presidente de cierta institución manejando lo que sería la academia, pero a la vez se va a lanzar como próximo presidente municipal de un Estado que está claro. Es decir, me explico, no sé, como hay una telaraña que a la vez también es visible, ¿no?
Sí. Entonces ya, si eres eso, dedícate a ser capitalista. ¿Ya para qué le andas haciendo cosas que no sabes hacer bien, ¿no? O que ya no puedes hacer bien, digo yo.
Sí, claro.
Hay un poco de eso.
A mí igual, una breve intervención, Ana, sobre esto que mencionabas, que el gasto del Estado se vuelve mucho mayor que su consumo, ¿no? Que por ende, en términos
que su
de,
inversión.
Ajá, que su inversión. Entonces, lo que estamos teniendo como resultados es que mantener el Estado en sí mismo es altamente costoso, ¿no? Porque es un Estado endeudado, ¿no? Como mencionabas. No sé si pudieras desarrollarlo un poco más, porque de mi percepción, si lo vemos históricamente, el endeudamiento de los Estados ha también funcionado como un mecanismo de sometimiento, ¿no?
Claro.
Uno de sometimiento y de entrada también para intereses incluso de otros países y de otros capitales privados. Entonces, ¿qué, o sea, ahí cuál es la forma en la que tú estás viendo que el Estado sea caro, que el Estado sea endeudado en beneficio, en desventaja?
A ver, el Estado mexicano tal vez ya era caro, pero era interesante antes de las reformas de Peña Nieto. Pero ahora que ya entregó todo, ¿para qué sirve? Ya entregó todo, ya no tiene cómo sostenerse, ¿no? Más que los impuestos, pero los impuestos están ya empezando a hacer este conflicto por todos lados, ¿no? Entonces, ya no hay nada que pedirle a ese Estado. ¿Qué le vas a pedir? Ya no puede ni controlar a los badhombres, que era parte de la función que estaba haciendo, ¿no? Entonces, conviértete en Estado autoritario, ¿no? Regula, mátate a unos de aquí, de allá. Es decir, reordena con violencia. Ni siquiera eso está pudiendo hacer bien, porque ya realmente perdió la hebra. O sea, la corrupción que fue necesaria en un momento y la deuda que fue necesaria en un momento para que este Estado funcionara como el capital necesitaba, ya se le fue, ¿no? O sea, se pasó de lance y entonces ya no sirve. ¿Qué haces? Una reestructuración general y pones quizá otro tipo de gobierno, o sea, pero como cambiando muchas cosas, ¿no? Borrón y cuenta nueva un poco, que puede ser, no sé, te suena, los militares, no sé, pueden ser cosas así, raras de esas. O entonces invades, ¿no? Que es un poco lo que Trump anunció. Bueno, las dos cosas las anunció en este primer momento. O sea, o te quitas y me dejas poner a quien yo quiero, o yo voy avanzando y lo hago yo mismo. Yo te meto al Comando Norte, o ya, dale rienda a Videgaray para que él sea el que maneje las cosas, o una cosa como, o a los militares, o una cosa como de ese estilo. Entonces, sí, ¿qué estás haciendo ahí? Mi punto es, con cualquiera de estas cosas, de estos escenarios, el Estado si piensas ahí en el Estado mexicano, perdió todas sus funciones sustantivas, ¿no? Era la salvaguarda de la comunidad, la salvaguarda del territorio, ¿no? ¿Qué será? La salvaguarda del bienestar, o sea, todas estas cosas, ¿no? El representante de la comunidad nacional, de la nación, de la cultura nacional, no es nada ya. El representante de la seguridad de la nación, ya no hay nada de eso este Estado. Entonces, la verdad es una cáscara, cara. Digo yo, si pensara desde el capitán, ¿quién es esto, Daniel, que hablaba de la creación de un derecho mundializado, en vez de, con esto de la violencia, mundializado, pero yo agregaría, no estatalizado, o sea, sí, porque ya tenemos derecho mundializado, o más bien, tenemos derecho internacional. Ahora quizá la idea es reglas, ¿no? O sea, normativas no interestatales, sino globales. Pues es una pista que habría que yo creo que es buena, ¿no? Que habría. Lo de los estados aparentes es una discusión. La verdad, ya no me meto, pero sí hay que darla. O sea, me parece que incluso en todos estos países del tercer mundo, esto del derecho, del estado aparente, tiene que ver con territorialidades anteriores al Estado, ¿no? Estamos hablando acá, por ejemplo, en América Latina, de pueblos originarios. Si no hubiera eso, si hubiera estado vacío el territorio, por decir, bueno, simplemente se instituye el Estado criollo, ¿no? Pero no estaba vacío. Eso es lo que lo hace siempre ser frágil. En Estados Unidos no le ocurre así porque arrasaron. Entonces ahí sí lograron, bueno, no sé, Standing Rock nos dirá si realmente lograron, pero sí, a partir de que se hace, digamos, el momento que se funda el Estado acá es el momento del criollismo, es decir, es el momento de las independencias. Pero en México hubo un agregado más, por eso en México sí creo que había de algún modo sentido de nación y cultura nacional, que es la que viene de la Revolución Mexicana, que ahí sí participan los indígenas.
Sí, no, yo creo
directamente,
que sí.
¿No? Entonces ahí ya es un mestizaje que los incluye a todos, a pesar de que los incluya como excluidos, pero que de algún modo está presente, ¿no? Estuve ayer revisando otra vez el textito de Michael Mann, el que le contesta, le replica a Wallerstein en el de Tiene futuro el capitalismo. Es muy interesante porque dice casi lo contrario de lo que digo yo. Entonces me pareció interesante. Él dice, a ver, lo que está pasando es que Estados Unidos, o sea, la crisis civilizatoria la plantea en términos crisis ecológica, pero sí, ¿no? Dice, en ese contexto estamos. Pero bueno, ya dentro de eso. La hegemonía de Estados Unidos evidentemente está declinando. No explica demasiado bien por qué, pero está declinando. Creo que por la potencia productora de otras regiones del mundo, ¿no? Y dice, porque además este sistema se ha entendido como la parte occidental del sistema y no como un sistema de occidental, oriental, etcétera, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, en ese sentido está declinando. Sí, dice, se plantea como que es posible que para el año 2020, 2025, un poco como dice Wallerstein, Estados Unidos ya no sea el hegemón y que la hegemonía se diluya, como dicen muchos, en varias cabezas, particularmente los BRICS, ¿no? De los BRICS él rescata China y Rusia, ¿no? Y dice, son los dos que podrían estar ahí apuntando a tener ese rol, y los dos son altamente estatizados. Entonces, la tendencia no es a disolver los estados, sino a una estatización generalizada en el momento en que estos pasen a ser hegemónicos, ¿no? Yo lo veo un poco difícil lo que plantea, pero bueno, lo pongo porque también, digamos, es algo que habría que discutir o habría que refutar, habría que ver cómo lo refutamos o qué, ¿no? Hay muchas maneras de refutarlo, pero tiene que ver con las preguntas que presentaba al final Raúl, ¿no? Yo creo que Raúl también está apostando mucho al crecimiento de China. El propio Mann señala que el problema de China es que sí, efectivamente, ha tenido un gran crecimiento económico, pero una tremenda desigualdad social que le está generando demasiados problemas en el terreno social, ¿no? O sea, conflictos internos que pueden provocar un debilitamiento de ese crecimiento económico que además, dice él, y bueno, tiene razón, ¿no? No puede mantenerse en los niveles en los que ha estado, ¿no? Sino que va a pasar a los mismos niveles lentos del crecimiento de otros lugares, de Estados Unidos o de Europa o de cualquier otro. Él dice, la mejor salida sería un capitalismo con bajo crecimiento. Y yo, entonces decir, todo el mundo se pone de acuerdo en que vamos a bajarle, ¿no? Y yo digo, ¿será sin transnacionales, sin corporaciones, sin capital? ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, la lógica del capital no la puedes detener de esta manera. Está bien, ya ganaste mucho en toda tu vida. Ahora gana menos para que destroces menos. Es imposible, ¿no? Entonces, yo la verdad no veo ese tipo de salidas, no las veo, tampoco veo, a pesar de que sí me doy cuenta de ese protagonismo interesantísimo que están tomando China y Rusia, sobre todo, ¿no? Porque la India es otra cosa. Pero sobre todo China y Rusia en el tablero mundial, pero aún así no veo que esto, digamos, Adam Smith en Pekín, ¿no? No veo cómo va a hacerse este recambio cuando, pues ustedes han estado estudiando las corporaciones y cuando la mayor parte de la riqueza la están acaparando las corporaciones con sede en Estados Unidos y son las que tienen hoy, pero así desatada la política directamente hecha por ellas para el planeta. Que eso es exactamente lo que representa Trump, desde mi punto de vista. Entonces ahí yo no vería dónde, quién va a parar eso. ¿Quién va a poder parar eso? ¿Qué Estado puede confrontar el poder de las corporaciones más poderosas, que además, como están en el Estado más poderoso también, pues bueno, sería el único que las podría confrontar? Pues no las va a confrontar, porque es el... ¿No? Es muy complicado pensar en eso. Eso no quiere decir que la hegemonía sea algo fácil de aquí en adelante. Yo creo que la hegemonía está cuestionadísima, no solo la de Estados Unidos, la del capitalismo, las dos están cuestionadísimas. Por sí mismos, ellos mismos han puesto las condiciones para cuestionarse a sí mismos. Ellos mismos están poniendo las condiciones para dejar de tener condiciones y sin embargo no pueden parar, ¿no? Es una dinámica que no puede parar. Entonces, yo la verdad diría, para, si queremos trabajar ya como último punto en las líneas centrales, como para ver por dónde se va a estar moviendo el capitalismo del siglo XXI, yo tomaría unas, que son, por un lado, la redefinición de lo público y lo que eso implica en sentido de autopercepción de la comunidad, ¿no? ¿Qué comunidad es de la que se está hablando? El cambio de sustancia del Estado, a lo que me refería hace un momento. Los cambios en la territorialidad, no en la distribución del territorio, en la territorialidad, en el modo de vivir y de usar los territorios, ¿no? En el modo de organizar la sociedad y la cultura sobre el territorio. Esos cambios en la territorialidad, que son los donde yo meto lo del territorio archipiélago, sería, bueno, ahí hay, había que estar observando cómo avanza, si no, si tiene condiciones o ahí se atora o qué. Y la migración. La migración muy relacionada con el sentido de comunidad, o sea, que esto de la instalación de los no lugares, de los no países, de las no nacionalidades, de las no adscripciones, ¿no? Es una fragilización de la población mundial, pero al mismo tiempo es un espacio de potencia, ¿no? O sea, es una ruptura de candados también. Entonces, ¿hacia dónde lleva eso? Yo no digo que la migración esta de los trabajadores agrícolas indocumentados sea necesariamente eso, una potencia emancipatoria, ¿no? Pero las migraciones que están ocurriendo y que, por ejemplo, reclaman, nosotros venimos de África, de nuestros países, porque ustedes en nuestros países nos quitaron las condiciones de vida. O sea, esa conciencia de el mundo es nuestro, ¿no? Que un poco lo que están diciendo en Estados Unidos también, nosotros somos los que hemos hecho América, entonces América es nuestra. Esa conciencia también es un espacio de posibilidad de bifurcación. Y bueno, también a esa hay que estarle siguiendo mucho la pista. Digo, y dentro de la redefinición de lo público, esta idea de las fronteras o de las redefiniciones de lo legal y lo ilegal, ¿no?